La Gabarra en Radio Popular.
También en Nochebuena nos subimos a la Gabarra, la tertulia diaria del Athletic, en nuestro Oye Cómo Va, y además con cuatro gabarreros que me acompañan en esta noche tan bonita, tan especial, de familia, de celebraciones. Silvia Martínez, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, feliz Navidad y felices fiestas a todos.
Lo mismo. José Mari Bravo, Arratsaldeón.
Hola, Sorión a todos, pasad muy bien y felices fiestas para todos.
Y Chia Didiarte, bienvenida, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Eguberrión, gustio.
Eguberrión, bye. Eta José Antonio Velilla, ¿qué tal?
Arratsaldeón a todos y felices, feliz Nochebuena, feliz Navidad y que no comáis mucho.
Bueno, lo justo y necesario. Pasáis aquí, ¿no? En Bilbo, cerquita. Sí. No os hago mucha faena por teneros aquí hasta las 3 de la tarde.
Cuando has dicho pasáis aquí, creí que en la emisora.
Oye, podemos montar. Abrimos alguna cesta que todavía queda por ahí y montamos alguna.
Vale, podemos abrir, meternos en la mía, que no me la llevo todavía.
Podemos montar un poquito de fiesta, no estaría mal. ¿Sois muy de estas celebraciones, de Navidades, o sobra un poquito? Porque aquí hay gente que es muy fan, y otros que no quieren verlo ni pintura, ¿eh?
A mí me encantan. Sí. Sí, me encanta en general cualquier fiesta, ¿eh? Y luego encima, teniendo en cuenta que estoy de vacaciones, pues más
claro,
todavía.
Eso es importante.
Pero no, me gustan. No tengo problemas con la familia, no me tengo que tomar ansiolíticos, no.
¿Porque no les invitas o te llevas bien?
No, me llevo bien con todo. Vale, vale. Me llevo bien con todo el mundo. No les preguntes a ellos, pero yo con ellos bien.
Vale, perfecto. ¿Los demás qué
yo
me decís?
Yo paso absolutamente. No me gusta.
¿No te gusta?
Tengo muchos años ya como para festejos y demás, y no me gusta.
No.
Han pasado muchos años a lo largo de la... muchas cosas a lo largo de la vida.
Ya, eso es verdad. ¿Y por este lado?
A mí sí me hace ilusión la Navidad, pero es verdad que para mí es demasiado larga. Ya me gusta más igual la semana previa, cuando te tomas algo con amigos, familia, o haces algo especial, las lucecitas, tal, y justo muchas comidas, demasiada comida, en general muchos días de tener que... bueno, pero bueno. Se pasan, y el que no quiera disfrutarlas, o sea, celebrarlas, perdón, pues
eso es, ahí está la alternativa, ¿no? Está claro. José Mari.
Bueno, yo soy más tradicional, a mí sí me gustan. La familia también, como yo decía, nos llevamos bien, entonces no hay problemas. Hay alguno de Donosti que siempre surge el tema, pero bueno, está. Bueno, se puede hablar de todo.
Están todavía peor ellos, o sea que no, por eso no tengas problemas.
Pero se puede hablar de todo menos de fútbol, ¿no? Y bueno, además muy bien. Pues sí, yo soy tradicional y por lo menos me gustan estas fiestas, sí.
Aquí hay parón, tampoco mucho, ¿eh? Son 10 días porque el lunes entrenan a los jugadores, el día 3 ya hay partido contra Osasuna en el Sadar. En Inglaterra se mantienen partidos, este viernes por ejemplo tenemos un partido, está el famoso Boxing Day y estas cosas. También han bajado un poco, me parece, pero bueno, sigue habiendo fútbol en la Premier. ¿Os gustaría que hubieran estas fechas también fútbol, que no parara porque la gente puede ir más en vacaciones a los campos? ¿O mejor así, un descanso para todos que nos viene igual bien?
Pues a mí egoístamente me gustaría que haya, pero vamos, me gustaría que haya a todas horas, porque no puede ser que haya fútbol a todas horas.
Que no descansen, ¿no?
No, pero exactamente, hay que pensar en los jugadores, en las familias, y joder, que tienen todos los fines de semana ocupados, que descansen. Si además es poquísimo tiempo, ¿eh? Porque, pues lo que has dicho, el lunes ya están en el Lezama. Yo creo que está bien, que está bien.
Mejor sí, yo también jugar. Yo pienso que está... a ver, yo he conocido... cuando no se paraba la competición, me acuerdo además jugando en juveniles, cuando jugaba en el Indarchu, yo tuvimos un partido una noche vieja por la tarde, creo que a las 6 de la tarde o así, pero bueno, entonces era clásico y típico jugar en esas fiestas si te tocaba, y entonces sí, pero yo pienso que está bien un descanso para los jugadores. O mira, son fiestas entrañables, sobre todo para la gente que es de fuera y tal, y se quiere reunir con la familia, yo creo que está bien.
Es que el básquet, por ejemplo, no para, ¿eh? Hay partido el domingo, me ha tocado con el baloncesto un 30 de diciembre jugar fuera, volver el 31 a la mediodía, a la tarde.
Yo creo que está bien el descanso. Es verdad que hay tantas jornadas intersemanales entre el calendario, la Supercopa que hemos tenido también nosotros que hacer ahora contra el Real Madrid. Es verdad que me gusta el estilo Boxing Day, aunque este año es verdad que justo el día del 25 no hay partidos. Pero ya lo tengo asociado a la Premier. Entonces, por mi parte, aquí que se descanse, a disfrutar o a aguantar a la familia, según el caso, y a coger aire para la semana que viene, que ya empieza. Y en este caso, el Atleti creo que le viene muy bien parar y descansar tal y como está ahora mismo.
Ahora, a mí por ellos, porque a mí me da exactamente igual. O sea, siendo egoísta, pues podría decir, ah, pues mira, he partido ahora, pues tú más descansada. Así luego, si estoy escribiendo el blog, no acabo las tantas, y si acabo las tantas de la mañana, pues mañana no me tengo que levantar. Pero por ellos es que es un. Yo creo que tienen muchos partidos y entonces les tiene que venir bien un descanso.
Sí, sobre todo mental, ¿no?
Sobre todo por las familias, que vamos, si haces el día 30, como decía José Mari Bravo, un partido, toca jugar fuera, un equipo de, pues no sé, de fuera, y ¿cómo cenan con los niños y todas estas cosas?
Bueno, pues ahí paro, no hay problema. Hablemos un poquito del Atleti, que para eso hemos venido también. ¿Estamos en crisis o no es para tanto?
Hombre, a ver, no sé si es crisis o no es crisis, pero desde luego se ve que hay un equipo que no se parece en nada al del año pasado. Y eso es lo triste. Yo el año pasado lo comentaba en esos micrófonos también, que ibas a San Mamés y casi estaba seguro de que ibas a ganar. La balanza se iba a poner de nuestro lado, porque había seguridad defensiva, había ocasiones adelante, y entonces... Más o menos, a un bacalao caía siempre. Y como, repito, la seguridad defensiva era muy alta, pues entonces teníamos mucho porcentaje de dejar la portería a cero. Este año, sin embargo, no. Este año el equipo le pasa algo. Y el otro día, por ejemplo, pues es un partido en el que en el primer tiempo, no te voy a decir que se hubiese dejado resuelto, pero un 2-0 podíamos habernos ido al vestuario tranquilamente. Y en el segundo tiempo para mí fue un desastre. Fue un desastre total. ¿Que supuso mucho el gol de ellos? Por supuesto que sí, pero es que ellos tuvieron, no sé si tres ocasiones y metieron dos. Y nosotros tuvimos, pues no sé si cuatro o cinco, pero el problema es la baja forma de los jugadores clave nuestros. Para mí es eso. Y la poca seguridad defensiva que hay. Porque nos hacen ocasiones muy fáciles, como anteriormente al año pasado. Y ese es el problema. ¿Crisis? Pues no sé si hay crisis o no, pero desde luego... Que hayamos perdido en San Mamés, no sé cuántos partidos. ¿Cinco han sido en San Mamés ya?
Cuatro.
Cuatro y un empate.
En Liga cuatro.
En Liga cuatro, ¿no?
Y un empate.
Ojo, es que, claro, el año pasado en toda la Liga perdimos cinco.
Es que solo hay un equipo peor que el Athletic en su estadio, es el Oviedo.
El Oviedo, claro. Es que ahí está. Por eso digo yo, no sé qué pensáis vosotros.
A mí me parece, no sé si es crisis la palabra, pero el problema que tenemos es que tenemos muchos problemas. Se han juntado todos a la vez. Y porque empezando por las bajas formas de los jugadores clave, lesiones... de jugadores también importantes, lesiones más pequeñas, pero también la vuelta y las faltas de recuperaciones están diciendo que ahora, por ejemplo, que está que Berenguer, que es uno de los mejores para mí este año con diferencia, que está jugando infiltrado muchos partidos en el pie. Entonces, luego también, por supuesto, lo de Yeray fue un palo gordo. Y luego que no tenemos...
Lo de Prados, la lesión larga que te impide también tener rotación en esa posición.
Prados, Egiluz, aunque no había jugado tanto, pero sí que te da una soltura, un espacio ahí. Luego lo que nos está pasando en la defensa, en los centrales. O sea, bueno, centrales y no centrales, porque ahora también está Yuri, que al final piensa, pues, que ¿quién va a jugar?
Y Lecue.
Y ahora está lesionado Lecue.
No, que yo que ahora también está jugando Lecue de central.
Que otro día,
No, pensaba que decías que se había lesionado el partido del otro día.
Digo,
es que al final, entonces son muchas cosas. Luego encima la falta de acierto de cara a puerta es preocupante, alarmante. Crisis, pues igual sí. Yo creo que hay a Valverde, fíjate que no soy de cargar las tintas sobre Valverde, pero sí que a mí me parece increíble que no juegue más Iceta. Pero porque lo poco que ha jugado, los dos últimos partidos que jugó se le vieron cosas. Dices, joder, pues oye, pues es que si Gorka no está, oye, pues inténtalo con otro, si no pasa nada. Le quitas a Gorka antes, no en el minuto 80. Le quitas a Gorka antes y que salga Iceta.
Crisis, bueno, yo... Crisis me parece una palabra muy fuerte, pero un desánimo generalizado, incluyendo a los propios jugadores, y a veces hasta la cara, bueno, tampoco es la alegría de la huerta Valverde, ¿no? Pero su cara, pues algo así refleja, ¿no? Como decía José María antes, el año pasado sabíamos, ibas a San Mamés sabiendo que íbamos a ganar, y aunque sea aplicando el rodillo, costaba unos más u otros, pero aplicaban el rodillo a lo largo de los 90, 95 minutos y el partido salía adelante. Este año vas pues temblándote las piernas a ver qué va a pasar, como el último partido contra el Español. Partido que, por cierto, bueno, hay que tener en cuenta que ninguno de los cuatro defensas es titular. Paredes puede ser sí o no, pero ninguno era titular. Solamente Unai Simón.
Hombre, era la línea más débil, ¿no? Porque claro, luego de medio campo hacia arriba ya estaban, digamos, todos... Bueno, es verdad que no jugó Guruceta, pero jugó Berenguer de falso 9 que marcó. Pero es verdad que donde más problemas teníamos el otro día era en defensa.
Luego está el tema psicológico este que se está repitiendo. Bueno, si yo le llamo psicológico, pues no sé cómo llamarlo. Los goles recibidos a final del primer tiempo y a principios del segundo tiempo. Eso, claro, te condiciona mucho el planteamiento del segundo tiempo, la motivación y cómo estás psicológicamente en el descanso, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay otra cosa muy clara que lo mencionabais vosotros, el bacalao. El año pasado yo creo que Sánchez a estas alturas llevaba 8 goles, ¿no? Y Nico otros 8. O sea, entre los dos hicieron... No, a estas alturas no. Hicieron 16 goles y este año llevan...
No, a estas alturas. Llevaban 8 Sánchez, 8 Iñaki Williams y ahora llevan uno cada uno.
Uno cada uno. Pues mira, ahí ya tienes... Crisis no, pero falta de bacalaos, pues sí.
Silvia.
Yo creo que evidentemente el Athletic tiene muchas cosas que mejorar, que tratar, que arreglar... Pero yendo a lo urgente, pues evidentemente son los bacalaos, porque yo creo que a nivel de juego ha habido muchos partidos que no han sido mucho peores que los que hemos visto las temporadas pasadas, pero que mismamente el otro día el partido del Español, si lo empatas o si quedas un 2-1 a tu favor, a nadie nos habría sorprendido tampoco, igual estaríamos hablando de otra cosa. Pero sí que creo que tiene mucho que ver, yo es algo que llevo pues desde el principio de temporada... casi valorando el aspecto mental de los jugadores, que yo creo que este parón también les va a venir muy bien. Porque, sorprendentemente, los mejores partidos en cuanto a intensidad, en cuanto a identidad del Athletic, de robo, de presión, de asfixiar y largo, etcétera, los ha hecho contra rivales grandes, como ha sido Arsenal, bueno, primeros 70 minutos, sí, primera parte, sí. PSG primera parte, el partido del Atlético, es verdad que están ahí, bueno, pues los casos de Barça, Real Madrid, que se dieron como se dieron. Con lo cual yo creo que es un equipo que es capaz de hacer eso. Lo que pasa que es cierto que con todas las bajas que tiene, los errores que está cometiendo, no lograr los resultados, perdón, creo que al final hay que ser efectivo. O sea, tengo este problema, lo que necesito es puntuar, porque tampoco me vale hacer el juego idílico y no puntuar y estar... no vamos a hablar de descenso, ya toco madera, porque no confío en que vayamos a llegar ahí abajo. Pero bueno... Pues creo que este nuevo arranque de temporada tiene que ir siendo, recuperando esos efectivos, pero siendo sobre todo efectivo. Luego ya se unirán piezas, luego ya hablaremos de otras cosas, pero el Athletic necesita puntuar, que es lo que no está haciendo, y esa solvencia en las áreas que hablaba también Iñaki el otro día.
Sí, porque el fútbol va de lo que pasa en las áreas, ¿no? En la propia, siendo contundente, dejando la portería a cero. Parecía que habíamos recuperado algo en los últimos partidos, pero ya hemos visto que no. El otro día fue un desastre frente al Español. Y luego, ¿qué vamos a decir? Llevamos 16 bacalaos en 18 partidos. Y es que solo hay 4 equipos peores en toda la liga. Y ninguno está entre los 10 primeros. Obviamente, el Athletic ahí se mantiene, pero está viviendo con mínimos, ¿no? Y luego hablamos de las lesiones, de la falta de forma de algunos jugadores. Pero no es un tema físico, porque yo ya dije hace meses que manejaban un dato los clubes. Y es que el Athletic estaba en ese nivel físico... en datos muy similares a los del año pasado, alguna cosa un poquito mejor, un poquito peor, pero muy similar, que no se explicaba desde el preparador físico y desde Luis Prieto, y de hecho el Athletic es el equipo que más balones roba de
sí,
la liga.
Efectivamente.
O sea, no es un tema de preparador físico, digo porque muchos empezaron a atizarle a Luis Prieto, porque físicamente es verdad que tú ves al equipo que no está como el año pasado, pero no creo que sea eso, porque si no, si tú estás mal físicamente, no eres el equipo que más balones roba de la liga, ¿no?
Sí, pero a mí me gustaría saber en qué momento se roban esos balones, lo que sí
el
está...
Atleti arriba. ¿Eh? El Atleti arriba. No, ¿dónde no, roba no, su balón?
¿En qué minutos dices que luego se hunde?
Eso es. Quiero decir...
bueno, pero hablamos de un concepto general.
Está, pero está...
Porque es evidente que que no están bien físicamente o psicológicamente, pero es evidente que el bajón se produce en las segundas partes y a partir del minuto 70 o algo así.
Es que la mente también te hace ir,
claro,
no, al revés, no ir a ese 100%, no por ganas, sino por intensidad, ir un segundo más tarde, dejarle un metro más al rival, la toma de decisiones hacerla con más retardo. O sea, creo que a veces eso, o sea, yo también estoy de acuerdo en que al final, y es que si el problema fuera físico, hay partidos que hemos jugado muy exigentes que no habrías llegado a ese nivel, o mínimo se te habrían lesionado 4, 5 o 20 jugadores. Pero creo que es algo más allá.
La falta de confianza.
Sí, y de hecho es de los equipos, es que hace unas semanas que no miro los rankings, pero era uno de los equipos que más le costaba meter, o sea, en el ratio de tiros a puerta por goles conseguidos.
El que más necesita. Es el que más necesita disparar y generar para conseguir un bacalao. Y eso hablamos de eficacia, de calidad en el remate.
Y por otro lado, es también, dentro de esos mismos datos que leeríamos lo mismo, era uno de los equipos que más producía ocasiones de gol. Lo que pasa que los goles esperados con respecto a lo que producía, que era bajísimo.
Sí.
Entonces, que claro, tú un equipo que físicamente no está bien, tampoco es que te puede conseguir 200.000 ocasiones de gol, y el Atleti está consiguiendo ocasiones de gol. Y eso es una de las cosas que dice Ernesto, que no está preocupado porque... porque bueno, dice el otro día que Guruceta está fallando, pero porque tiene ocasiones. Lo preocupante es que no se tuviesen ocasiones.
Sí,
a mí me preocupa también que no las meta, pero que desde luego que el Atleti tiene muchísimas ocasiones, sí.
Que hay ocasiones, sí, desde luego. Pero desde luego, yo físicamente no creo que
pero, problema, yo tampoco les veo mal.
Contra el Paris Saint Germain, por ejemplo, aguantamos perfectamente.
Contra el Atlético Madrid
fue un poco. A ver, contra el Atlético Madrid, yo creo que sacamos los cambios esperando a que ellos no nos metiesen el gol. Y coincidió que medimos nosotros en el minuto 85, 87, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en San Mamés, el día del Madrid salí súper decepcionado. Fui a ver al Atleti de Madrid con la moral por los suelos, pensando que nos iban a barrer. Y sin embargo, sale el equipo, aguanta bien, y luego viene el Paris Saint-Germain, y por supuesto, bueno, con la grandísima actuación de Unai Simón. Pero tenemos ahí. Pero físicamente no es lo que pasa. Claro, a ver, nuestras figuras, y luego yo lo he dicho antes, no están. El otro día, por ejemplo, jugamos sin bandas. Es que lo de Nico el otro día fue deprimente. Yo no se iba ni una vez. Es cierto, cuando cogía el balón, yo conté a veces que había 5 jugadores con él, pero alguno más se quedará libre. Pero es que, y luego Iñaki, tenemos que tener mucha paciencia con él hasta que vaya cogiendo la forma. Entonces no hay bandas. Yo no sé por qué no salió antes, por ejemplo, Robert Navarro, o como habéis comentado, Iceta, que el otro día, en el partido de Copa, fue uno de los salvables, vamos, de los salvables, yo creo que de los destacados, y si no se le da ni una oportunidad tan siquiera, bueno, pues igual todos esos balones que hubo en el área sueltos en el primer tiempo los hubiese aprovechado Z, porque, por ejemplo, hubo una de Berenguer, que por cierto hizo buen partido, pero no le vi tan bien sacando las faltas y los córners, pero hubo una que tardó 2 segundos en chutar, y esos 2 segundos es cuando el contrario te la quita. Y tuvimos, sí, es cierto que el portero hizo dos paradones, pero tenemos al equipo loco. Guruceta falla goles. Fallan muchos controles también. Yo no les veo en ese punto de forma bueno, pero no por físicamente. Puede ser mental, puede ser porque las cosas no salen, lo que sea, ¿no? Y luego, claro, el problema está, como he dicho antes, atrás, que antes atrás éramos un Valladar auténtico, porque el otro día sin tener ellos nada. Pero Unai Simón hizo 2 paradas que, vamos, nos salvó.
O cuatro,
es que eso es sin hacer nada, ¿eh? Pero, entonces, claro, todo eso es cierto, como habéis comentado, que eran 4 defensas, de los 4, excepto Paredes, que se puede considerar titular, los otros 3 no son titulares, ¿no? Pero, por ejemplo, Gorosabel sí me gustó a mí el otro día, fue uno de los mejores también.
Yo estoy parcialmente de acuerdo con vosotros. Estáis hablando de que se crean muchas, y el propio Valverde lo dice, que se crean muchas ocasiones, pero insisto.
Depende del partido. Ha habido partidos que no se ha creado nada tampoco.
¿Y cuánto? En el segundo tiempo, la primera ocasión vino en el minuto 80. O sea que. Ocasiones.
El segundo tiempo para mí fue desastroso.
Y en el primero sí es cierto que hubo de Gorosabel, de Berenguer.
Mencionaba
Nico, lo que pasa es que como no sabemos cómo está de su lesión de pubalgia y así, pues tampoco se le puede exigir demasiado, pero estuvo desastroso. Iñaki.
Ya, pero venía de estar bien, o sea, es que parecía que le estábamos recuperando, que estaba aguantando 90 minutos.
Muy relativo que venía de estar bien.
Bueno,
de estar mejor, no sé si estar bien, pero medio regate en un partido.
Es que igual se ha convertido en una, voy a decir disculpa, lo de la pubalgia, pero no lo sé, lo cierto es que estuvo mal. Iñaki, que mencionabais, hay que tener paciencia, y hay una cosa que Para mí, hay que corregir. Iñaki, no se le pueden dar, creo que no se le deben enviar balones al pie. Iñaki, cuando recupere la velocidad y así, balón en largo. Yo me acuerdo en un programa contigo.
O sea, hay que tener paciencia, Beli, pero claro, mucha gente dice, bueno, igual tiene que coger la forma de los entrenamientos, claro, también, y jugar algo menos, entrar 20 minutos.
No puede
25,
estar como el otro día en el campo, 80 minutos, no aportando absolutamente nada.
No tiene mucho regate, nunca lo ha tenido. Yo recuerdo un programa contigo que dije que en estático pues no driblaba. Y el hater de cabecera que tengo por ahí me dijo que cómo que no. Pues no, en estático, y se está viendo ahora. Voy a ser oportunista, y se está viendo ahora.
Y se veía antes.
No tiene, exacto, y no tiene regate.
Hombre, el fuerte de Iñaki siempre ha sido la velocidad, claro, y la potencia, claro, ¿no? Eso, claro, es evidente.
Claro. Y hay que tener en cuenta que cada año es un año más viejo.
Un año más. Ya son 32.
La velocidad que ha tenido hace 7 años, igual no la va a tener ya.
Hombre, es evidente también, claro, es lógicamente. Evidente.
Por eso digo que encima de esperarle a que coja la forma, encima él no va a ser tan rápido.
Claro.
Ojalá, ¿no?
Y que luego Iñaki en este esquema sufre más, ¿no? Porque sufre en un 4-2-3-1, si tú le pones en un 4-4-2 ahí de un segundo delantero, sí, seguro que podría aportar cosas diferentes. Bueno, yo creo que Iñaki, cuando recupere,
seguro,
su forma, todavía nos va a sumar,
sí,
nos va a sumar,
sí,
mucho,
claro,
¿eh?
Sí.
Y hay un detallito también.
Espera, Silvia, que quería hablar. Sí. Beli, que hay más gente en la tertulia, ¿eh?
Ya he dicho yo que estaba contenta de que viniese Beli, así yo no hablaba.
Así no hablaba. hay que meter hachazo. Y nos vamos a ir a la publicidad.
Si cada vez que hablo me interrumpes, joder. Sí,
creo que, bueno, además, yo sí que estoy de acuerdo que de todos los cambios un poco los habría hecho antes, sobre todo Robert Navarro, aunque tampoco sabemos cómo está el tobillo, si estaba para 10, para 15, para 20 o para media hora. Pero bueno, Iñaki, yo creo que hay que tener paciencia con Iñaki, también con el resto, aunque es verdad que llega un punto en el que ya vamos teniendo también mucha paciencia con muchos jugadores. Sancet se está un poco recuperando, todavía no está a su mejor nivel, pero creo que le estamos recuperando a nivel individual, lo que nos suma, y también a nivel colectivo. Creo que a nivel individual todavía le queda más, porque creo que necesita meter todas las que tiene no, pero como el año pasado, pero bueno, es cómputo del equipo. Y en el caso de Nico, a mí lo único que puedo entender por qué no se hiciera el cambio antes, aparte de que Robert no estuviera o no quisiera meter a Guruceta antes, es el hecho de las marcas que coge Nico. Porque, como comentabas, cuando tiene a 3 jugadores o a 5 alrededor, te está generando unos espacios. ¿Qué pasa? Que te genera unos espacios que luego no termina de aprovechar.
Que no está aprovechando.
Lo que pasa es que creo que es el intento de generar ese juego. Yo sigo insistiendo en el que este parón va a venir muy bien. No sé si el espíritu
optimismo.
El espíritu navideño que nos invada, y que, oye, los guerreros se forjan en estas situaciones. Así que, como ya hemos tenido media temporada de situación complicada, vamos a ver si se han fortalecido y empezamos en 2026. Supercopa no voy a hablar, pero bueno, por lo menos ganando Osasuna.
Al hilo de lo que ha dicho Silvia, yo le vi mejor a Sancet el otro día.
Sí,
Sancet, el primer tiempo para mí fue muy, muy bueno de Sancet.
Bueno, yo, pero, es que no, pero, yo vi que lo intentó,
sí, lo intentó,
y que estuvo,
pero,
participativo,
pero
acertado,
no,
nada.
No consiguió cosas para el equipo.
Pero
si se dio la vuelta esa maravillosa,
sí,
que nos deja todos con la boca abierta, pero no eran productivas, porque luego no pasaba a mayores, no hacía pases en profundidad.
Pero
no,
sí lanzó balones hacia el extremo,
¿no?
Sí, lo que pasa es que
mejoró.
Sí,
pero,
mejoró bastante.
Claro, entonces, hay que pensar que yo creo que todos los atletizales estamos esperando y estamos
claro,
buscando
supuesto,
en cualquier giro que hace esa mejoría,
sí,
porque lo necesitamos como el comer.
Eso es.
Y entonces es las ganas también que tenemos.
Vamos a hacer una parada para la publicidad y os pregunto por Ernesto Valverde, porque claro, es un entrenador intocable, indiscutible hasta ahora. Alguno ya empieza a discutirle porque la temporada no va bien. Creo que el fútbol tiene muy poca memoria. Pero bueno, hay ruido también en torno al entrenador. Una pausa y os pregunto por ello aquí en La Gabarra.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Porque quieres el mejor futuro para tus hijos, Begoña Spicastola te ofrece los mejores pilares educativos. Enseñanza avanzada basada en los modelos más innovadores y una educación personalizada, euskaldun y centrada en el alumnado. Pide cita y acude a ver por qué Begoña Spi es una Ikastola de referencia. Begoñaspi.org.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic. pasión por el metal.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Sopelako saltokiak Gabonetan jansten dira. El área de desarrollo local del Ayuntamiento de Sopela presenta el concurso de escaparates de Navidad 2025. Hasta el 6 de enero puedes ver los escaparates y votar a tu favorito a través del QR que aparece en el cartel. Además, solo por votar entrarás en el sorteo de 6 vales de 45 euros para gastar en los comercios participantes. Lagundu tokiko merkataritza eta bizi Gabonetako magia Sopelan. B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
¿Te afecta la manera de beber de un ser querido? En la Asociación Al-Anon podemos ayudarte. Llámanos al teléfono 611 055 805.
En Óptica Lázaro te proponemos ideas para regalar o regalarte, como un cambio de look, combinando tus gafas con lentes de contacto mensuales y aprovechando el pack anual con un 20% de descuento más un mes de regalo. Y súmale nuestro regalo especial de Navidad. Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Basauri. Sorionac.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Venga, seguimos en La Gabarra con José Antonio Belilla, Itziar Iriarte, José Mari Bravo y Silvia Martínez analizando la actualidad del Athletic, y había anunciado que íbamos a hablar de Ernesto Valverde, que para muchos es un dios, entre comillas, y para otros empieza a ser un entrenador que ya está agotando su proyecto, al menos así lo vemos reflejado habitualmente en muchos mensajes de la gente que nos lo traslada a través del WhatsApp. Yo sigo pensando que es una gran minoría, pero sí es cierto que ese ruido en torno al entrenador va creciendo. ¿Cómo le veis a Ernesto? ¿Le veis preocupado? ¿Le veis cansado? ¿Le veis igual que siempre y esto es una mala racha? ¿Cómo le veis al míster?
Yo le veo igual que siempre. Yo creo que esto es, o sea, han sido un cúmulo de circunstancias, como he dicho antes, que no se puede tener más mala suerte en todo, y que él está poniendo ahí a los jugadores, que sí que yo muchas veces que he dicho antes que le sacaría más a Iceta, por ejemplo, como poner un ejemplo, pero que el equipo también está jugando en algunos partidos muy bien, está creando oportunidades y ese juego lo dirige él, por lo tanto no es tanto cosa de él, como yo veo más tanto como los fallos puntuales, esos terroríficos que hay en los partidos que producen goles. El otro día hubo dos fallos en los dos goles que fueron clarísimos y fallos también de cara a puerta. Entonces yo a él le veo bien. Yo creo que también las redes sociales las carga el diablo. Hay mucha gente que no sé si es que está vinagrada
en su vida
en base general, porque no, ya no me refiero con el tema de Ernesto Valverde. Hay mucho insulto, mucha agresividad, sí, cosas que,
tóxico. Algunas redes sociales son tóxicas.
Sí, y luego encima hay alguno que se dedica a ello, entonces manda 850.000 mensajes en contra de Valverde y te da la sensación de que está todo el mundo en contra. Sí que habrá gente en contra, por supuestísimo que habrá gente en contra.
Yo creo que es una minoría, pero, vamos, lo tengo clarísimo.
Pero vamos, como has dicho tú, lo del tema de la memoria. Lo que nos ha dado Valverde nos ha dado un montón. Yo no te digo que vayas a morir con él porque ya te dejé de dar, pero es que es evidente que el equipo tiene muchos problemas y no son generados por Valverde.
Yo creo, sigo creyendo que es el mejor entrenador que podemos tener. No le veo muy fuerte anímicamente, como al resto del equipo, como he mencionado antes, pero, y además es que Valverde al final de sus ciclos siempre, cuando considera que ha acabado su ciclo, coge, pliega y se va. Cree que ya ha sacado el rendimiento máximo a su equipo y a sus jugadores y se va. Sigo pensando que es el mejor entrenador que podemos tener, y sobre todo porque, oye, más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí le achaco una cosa, y es la cabezonería. Quiero decir, no veo plan B. Si no tienes bacalao, porque Luceta, hombre, joder, no has entrenado, no has ensayado, pues no sé, un 4-4-2 con Iceta y Guruceta que se apoyen, uno un poco más atrás, no sé, el plan B, ¿cuál es el plan B? Que no lo sé, yo no lo sé, igual lo tiene, pero yo no lo sé. Ahora, me adelanto a tu pregunta, yo no creo que siga la temporada que viene. Y las redes, bueno, las redes, había uno que el segundo partido que jugamos ahí por agosto, primero de septiembre, ya empezó con el Valverde Campora.
¿Tú no crees que siga la temporada que viene, pero más por él? Que...
Sí, sí.
Bueno, ya sería el cuarto año, los cuatro con John Uriarte, y tampoco Valverde es de estirar mucho más los ciclos. Pues sí, ¿no?
Como hace de año a año, finito.
Silvia.
Evidentemente, si el Athletic tiene problemas o está cometiendo según qué errores, Ernesto también tendrá que arreglar cosas. Pero yo, o sea, estoy muy a favor de que siga por lo menos hasta final de temporada, me reafirmo en todo lo que habéis dicho. Aparte de la memoria también, creo que a veces se nos olvida que el entrenador no simplemente tiene que sacar a los 11 mejores jugadores que entrenan para ganar los partidos. O sea, en toda esa toma de decisiones hay mucho trabajo detrás. Hay unos esquemas, hay un rival, hay un estilo de juego que él defiende mucho en rueda de prensa. Quizá tendría que tirar ahora por ser más eficaz, no lo sé, ni lo valoro. Simplemente que va más allá, está intentando buscar una identidad que encaje, que es la que ha conseguido, solo que se está un poco, no perdiendo, sino no se está dando tanto en los partidos, y él está intentando trabajar por ello. Nos guste más, nos guste menos, pero no se trata solo de poner a los 11 que más me gustan, los 11 que más meten goles, porque si no estaríamos jugando igual un 2-7 arriba o algo así, sino es tu esquema, tu sistema, tu modelo de juego, aplicado al rival, aplicado a la circunstancia, aplicado al jugador, a todo lo del entorno. Con lo cual, yo sí que es cierto que hay que respetar todas las opiniones, pero antes de que opinemos, o no opinar, sino ir sobre todo, como hablabais, igual tan radical, en contra o a favor de alguien, que hay que valorar todo el contexto. Y yo, por mi parte, creo que Ernesto nos ha dado mucho. Sí que es cierto que puede estar fatigado, pero que es normal, es que hay que gestionar 1100 cosas y al final todo recae en el entrenador. Para bien, para bien no tanto, para bien se valora mucho el jugador, pero cuando algo va mal, generalmente el que se tiene que encargar, ya no las broncas, porque yo creo que ya tiene el culo pelado y ya le dará un poco igual, y mira, que me llamen lo que quieran, sino la responsabilidad de ver cómo un equipo no tira adelante teniendo las mismas piezas, la misma ilusión, unos objetivos increíbles. Entonces, bueno, otro al que le va a venir muy bien descansar. Uh-huh. Yo no tengo duda, por lo menos de cara a lo que estamos viendo, salvo que cambie mucho, que tiene que seguir.
¿Cómo ves a Ernesto, José Mari?
A ver, yo creo que Ernesto, como Beli dice, para mí es el entrenador ideal para nosotros. Yo también, de no haber estado él, yo tenía mucha simpatía por Marcelino. Creo que lo hizo muy bien y, de hecho, lo está haciendo muy bien en el Villarreal. Excepto la Champions y la Copa, pero en Liga está ahí. Pero vamos a ver, para mí, como digo, es el entrenador perfecto para nosotros, ¿no? Y, desde luego, es el entrenador que más partidos ha dirigido en la historia del Atleti, y tenemos que agradecerle mucho, ha quedado campeón de Copa y tal. Pero yo creo que se está equivocando. Ahora, vamos a ver.
De todas formas, has mencionado a Marcelino, que lo está volando con el Villarreal.
Sí, por eso.
Pero si Ernesto lo hubieran echado en la primera ronda de Copa y ya le están dando palos también, en la Champions, si solo tuviera un punto o dos que tiene el Villarreal también, en la Champions, ¿qué estaríamos diciendo de Ernesto?
No, yo Ernesto creo que seguir, yo no sé si va a seguir o no, pero desde luego sí hay decisiones que más o menos no... Quizá él es el que mejor conoce a los jugadores, el que está con ellos todos los días, el que los ve sus debilidades, sus defectos, su progresión. Y él pone a los jugadores que él cree convenientes. Pero, por ejemplo, sí veo, lo decía, por ejemplo, con la nulidad que teníamos en las bandas, lo hemos dicho antes, pues Robert Navarro yo creo que tenía que haber salido antes, porque se le ve al chaval, se le ve con iniciativa y con ganas y tal. Y luego, si arriba no tenemos nada, joder, pues prueba... Pero bueno, si Aizeta no le ha puesto ni en la Champions, vamos, no le ha inscrito, mejor dicho, en la Champions,
claro.
Entonces, claro, ahí lo tenemos, pero yo creo que sí. Luego vamos a ver, también, a ver, en su debe tenemos que verle de que tiene medio equipo lesionado. Entonces, como hemos comentado antes...
Bueno, y el otro medio fuera de forma.
Claro, el otro medio, eso es. Entonces, hay que analizar bien por qué esa situación de fuera de forma de las figuras, que para mí es lo esencial que tenemos. Y luego, claro, Geray, Laporte, ahora, Prados, que lo de Prados, por ejemplo, es una... La gente últimamente no era prácticamente titular, pero ahora se está dando cuenta de la importancia que tiene Prados para la medular nuestra, ¿no? Entonces, son situaciones... Egiluz, pues, nos podía haber servido.
Ya, pero es que, por ejemplo, Prados no era titular, pero era como Berenguer, que tampoco es titular en los partidos gordos. Están todos al 100%, pero te suma más minutos que un titular, es que posiblemente.
Claro, por eso digo, porque Berenguer, por ejemplo, parece ser, estando todos en forma, parece que es el que se quedaba fuera, ¿no? Y es el que más juega. Entonces, Prados lo mismo, ¿no? Yo por eso digo que él también, el equipo que tiene... Pues hombre, estará cavilando y estará diciendo, a ver, ¿por qué no me funciona este equipo? Como has dicho, muy simple. Si tengo prácticamente la misma plantilla que le he pasado y
pero,
no funciona.
¿Pero tú crees que es su última temporada, la de Ernesto?
Pues yo igual creo que sí, pero creo que sí porque, como bien habéis dicho, él tiene un ciclo, ¿eh? Y él como lo vea que ese ciclo se ha acabado, igual lo deja. Yo creo que él está súper encantado aquí, él es de aquí, se puede decir que es de aquí, y está súper encantado y yo creo que igual se ha cansado. Pero a mí no me importaría que el año que viene siguiese, va. Todos los de las redes sociales...
A mí tampoco. Sí.
Pero son eso, pero a mí no me importaría. No me importaría porque es un jugador que... Es un entrenador, perdón. Conoce perfectamente al club, conoce perfectamente a los jugadores. Que, a ver, que tiene sus manías. A ver, yo he sido entrenador de fútbol durante 10 años y siempre lo he dicho. Y lo he dicho aquí en estos micrófonos. El entrenador tiene sus manías con ciertos jugadores. Y por mucho que le saques de tal, tú confías más. Aunque, hijo, este no le veo tan bien, pero me va a resolver el partido. Pues lo saca. ¿Por qué le saca a Nico? Yo, ahora, ¿cómo está Nico? Pues porque cree que Nico va a hacer una genialidad, como nos ha hecho en dos o tres partidos, y le resuelve el partido. Bueno, pero luego no le sale. Entonces, bueno, lo que no sabemos es que está... Iñaki, pues hay que darle minutos. Pero claro, por darle minutos a Iñaki... ¿Quitas a otro jugador que igual podría estar jugando en su sitio? Pues igual sí. Por ejemplo, a mí, fue una decisión no acertada ponerle a Leuco el otro día de central.
Sobre todo, y ahora visto el partido, que no fue lo peor que hizo el Atlético el otro día y que él tuvo un marrón. Yo es que creo que le costó porque evidentemente no está acostumbrado al puesto.
Claro, lógico.
Tuvo fallos, malas decisiones. Pero es que en un club de cantera lo normal es que juegue un chaval de la cantera cuando no tiene los titulares.
Le lleva a Iker Monreal, pues sácale a Iker Monreal. Le ha llevado a De Luis. Es que además, si os fijáis, hay tres centrales que están rotando en las convocatorias del primer equipo. Está De Luis, está Iker Monreal. Y
pero el que más le gusta es Monreal.
Monreal es el que más le gusta. ¿Y por qué le lleva entonces a De Luis en la Champions?
Porque al principio no los había visto.
Claro. Yo de todas formas ahí voy a romper una lanza por Valverde. ¿Por qué es el que les ve entrenar todos los días? ¿Por qué no le saca a Iceta? Pues porque le ve entrenar todos los días. ¿Por qué no le pone al chaval de central? Porque le ve entrenar todos los días. Yo tengo en cuenta, para mí el tema psicológico es muy importante, que tiene que tener Valverde un estrés personal, interno, individual, pues muy importante. Porque además de todos los males que has citado, José Mari, hay que acumular... la lesión de Nico, que no sabe si va a dar para adelante, para atrás, sí. la de Berenguer, el veranito de Nico, que no sabía si podía contar con él o no podía contar con él. Por eso, a mí, personalmente, me gustaría que siga el año que viene y que sea una temporada o un año normal, relajado, con todos los efectivos y bueno, pues entrar en una dinámica de trabajo normal, que esta temporada y esta pretemporada no lo están siendo.
Yo no entiendo lo de Iceta, como venís comentando, porque al principio me sonaba un poco a lo de cuando estudiaba Marcelino, lo de Capas Catu y tal, que se lanzaba, pero ya se demostró, sí, que Capa no estaba para jugar y luego pues acabó donde acabó. Iceta, yo no tengo claro que si le pones vaya a triunfar ni vaya a resolverte los problemas, pero sí veo que los que están jugando están mal,
claro.
Que él jugó en Ourense y de la primera parte fue lo más destacado, que en Balaidos sale, suerte o no, casualidad o no, pero tiene una y le va al palo, sí, que ya hizo más que muchos, sí. Pues ¿qué te cuesta probarlo? O sea,
sí, pero cuando salió Marouane también los primeros partidos
Y luego
sí, pero bueno, Marouane luego Esta temporada ha jugado lesionado. O sea, lo que empezó a jugar, que todo el mundo decía que qué horror, que con respecto al año pasado que estaba mucho peor y no sé qué, luego nos enteramos que es que estaba lesionado. Entonces, que también hay un montón de cosas. Yo creo que Iceta, lo poco que ha salido, lo ha hecho bien como para demostrar que puede hacerlo igual mejor que los que están haciéndolo mal.
Es que ha puesto Unai Gómez de 9, que yo no lo acabo de ver, por mucho que lo defienda. Lo de poner a Unai Gómez de 9, yo es que no lo veo. Y luego el otro día sale de lateral izquierdo, le ha puesto de media punta, le ha puesto de medio centro, le ha puesto,
mira,
le ha puesto en todas las posiciones del mundo.
De todo, menos
mira,
de portero
el otro
y de
día,
central.
El otro día de lateral izquierdo lo hizo bien, pisó área, participó un montón, hizo pases y estuvo a punto de meter un gol. O sea que, sí, que yo creo que también eso es lo que quería el otro día Valverde al sacarle de lateral izquierdo. No era tanto un castigo, como he oído también en las redes. Para ¿cómo hace un castigo? Pero, para Adama, porque ha fallado en el gol. No tiene
si a lo mejor sentido. A lo mejor es supuesto, incluso él se puede adaptar, pero tú le estás poniendo delantero centro y dices que te gusta, que estira el equipo, que genera peligro, tienes que remontar, haberle puesto arriba, le pones en la izquierda. O sea, hay cosas que ahí yo me pierdo. Sí, me pierdo.
No he contestado lo de Valverde, que sí que quiero contestar. Yo quiero que siga el año que viene y yo creo que las veces anteriores era distinto cuando se fue, porque la sensación es que en las veces anteriores sí que el ciclo estaba acabado, pero sobre todo por el tema de los jugadores. Ahora en este momento la generación de jugadores que tiene el Atleti es una generación, yo creo que ilusionante, porque tienes jugadores que sabes que están contrastados ya y son muy buenos, aunque estén horriblemente mal este año, pero ¿sabes? Están ahí. Y luego también tienes una serie de jugadores jóvenes que ves que está saliendo y que están, que pues tienes a no solo Jaurés, sino que también le tienes a Reglo, tienes a más gente. Entonces yo creo que en este momento, desde luego, el ciclo no está acabado. Valverde tiene ahí unos jugadores muy buenos, sí, y se pueden seguir consiguiendo cosas.
Voy a hacer de Grinch y os voy a discrepar.
Venga, estamos en Navidades, venga, vamos.
No es mi idea la que hay que defender, es un poco estable, pero por intentar entender que el otro día no saliera Lecue de central. Creo que independientemente de que seamos un club de cantera y nos encante llevar jugadores al primer equipo, que salga bien y un largo etcétera, el otro día la línea defensiva, pues luego se vio cómo salió, ¿no? O sea, creo que realmente no habían jugado ellos cuatro juntos. Era un partido que todos sabíamos la importancia que tenía ganar al Español por también cómo estaba en la clasificación. Y para mí, poner de titular a un chaval del Bilbao Athletic, que el Bilbao Athletic no está tampoco para tirar cohetes, en una posición como la de central, porque si es arriba, a lo mejor, pues visto que cara a portería no estamos lúcidos, la toma de decisiones, pero es que en la posición de central tienes que tener ahí Paredes, aunque no esté siendo titular, para mí está siendo de los mejores, pero no le veo tan líder como pueda ser Lecue, más allá de que hiciera mejor o peor su desempeño en esa posición. Creo que la decisión de sacar a Lecue y no sacar a un jugador del filial fue esa. Creo, no estoy en la cabeza
yo
de Valverde.
Totalmente de acuerdo contigo. Sí, yo totalmente de acuerdo contigo, y si lo hubiese hecho mal el chaval, ya
le habríamos
igual
cascado
cruz y raya. Entonces me parece muy complicado, y como has dicho tú, Beli, Valverde les está viendo en todos los entrenamientos, y si le ha sacado a Lecue es porque le ve mejor a Lecue para ese partido.
Yo lo vi normal, sobre todo porque hay que tener en cuenta una cosa, que el lateral izquierdo sí hizo un par de pifias a Dama, pero el lateral izquierdo está...
Un par de pifias, el segundo gol.
Sí, bueno, eso fue de...
Eso fue una pifia, pero luego lo demás...
Pero hasta ahora, cuando ha salido, lo ha hecho razonablemente bien. Entonces, claro, Valverde lo que no puede tener en cuenta es la pifia del segundo gol, ¿no? Pero él está viendo...
No, pero el problema es que él
está cumpliendo.
Él se desconectó con él. Hay jugadores que no le afectan los errores y otros que le afectan mucho, y a Dama le afectó mucho el error.
Pero Valverde ve que está cumpliendo cuando sale, cumpliendo, hablo de Adama. Y bueno, pues lo lógico es que le meta a Lecue de central. Y Unai, efectivamente, pues, está jugando de todo, le queda de portero. Por cierto, yo hace unos meses dije que le veríamos de lateral izquierdo, y mira, se ha cumplido. Y creo que tiene cualidades para ser lateral izquierdo. Le falta entrenamiento y adaptación. Entrenamiento yo no lo he visto, y adaptación pues tendrá que adaptar. Pero vamos, yo creo que puede ser un puesto interesante para Unai. Y ahora saldrá el hater de turno, de cabecera, ¿eh? Pero bueno.
No, hemos tenido un problema con los WhatsApps hoy no te va a salir a contestar, no te preocupes.
Bueno, pues mira, eso que gano.
En pretemporada ya le probó de lateral izquierdo, sí, si os acordáis, ¿eh? Lo que pasa es que luego toda esa... Le probó de lateral izquierdo, le probó de extremo izquierdo, le probó en varias posiciones. pero no le ha definido.
Hasta de medio centro jugó un partido que no salió muy allá.
Eso, es una pena.
De extremo, de todo.
Claro, es una pena. Es un chaval que está, pues, está contando, pero suelen decir que el multiusos nunca triunfa en el fútbol.
Es el Leque, es el Leque más joven.
Por ejemplo, es lo que hemos hablado antes. ¿Por qué digo que para mí Leque igual, por qué juega el otro día? Bueno, pues si tenemos problema con el delantero centro... No la has llevado a Hierro varias veces ya y el chaval ha respondido también. No le quiere sacar a Izeta. Pues sácale a Hierro porque está haciendo debutar... Yo, uno de los problemas de Valverde, ¿eh?, es que está haciendo debutar a muchos chavales, pero no se confirma prácticamente ninguno. Ni Shelton. Shelton es el que más le está dando oportunidades y tal. Hierro las dos o tres veces que ha salido lo ha hecho muy bien, lo ha hecho francamente bien. Pero no les da continuidad. Entonces, claro, a ver, que es mucho riesgo, como decís, es verdad, ¿eh? No, como habéis comentado, ¿es mucho riesgo sacar a un central del Bilbao Athletic? Pues igual sí, es mucho riesgo. Pero sabes que también tiene riesgo con Leque, que es otro multiusos, pero tampoco juega un central.
¿Pero no crees que eso también puede ser un toque de Valverde a la afición? Quiero decir, los chavales. Y parte de culpa, pues lógicamente, probablemente tengamos, ¿no?
Sobre todo tú.
Sobre todo yo. Sobre todo yo que no juego. Pero le sacamos a Hierro. Luego, titula.
Breve, que me toque ir a publicidad, Beli.
Debuta. Nada, recibimiento en el barrio. Shelton, recibimiento en el barrio. Oye, ojo que no han conseguido nada. Que no son titulares.
Claro que no.
Sí, en el Atlético lo difícil no es llegar, es mantenerse y triunfar, ¿no? Y jugar 100 partidos.
Por eso parece que es un toque a los aficionados.
Había un jugador que decía que el primer año es el del debut. El año de la confirmación es el segundo.
El más difícil. El segundo año siempre es el más difícil. Lo dicen los protagonistas. Me voy a publicidad. Última parada en la Gabarra. Y vamos con otras cuestiones relacionadas con el Athletic en esta tarde de Nochebuena.
Radio Popular. Erri Ratia.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patsy Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyúa.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Congelados Yulán te adelanta la Navidad. Aprovecha esta oferta. Langostinos salvajes con el 50% de descuento en la segunda unidad. No dejes pasar estas Navidades sin disfrutar el mejor langostino salvaje. Visita nuestra web congeladosyuldan.com y aprovéchate de nuestras ofertas. Congelados Yuldan, el placer del buen comer.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
¿Conoces la Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
En un entorno de gran belleza natural, reserva de la biosfera, Bodegas La Pazarán produce un delicioso chacolí de montaña, con carácter, equilibrado y con prácticas respetuosas con el medio ambiente. En Barrio Magunas, Muxika. Bodegas La Pazarán quiere agradecer vuestra confianza de todos estos años. Gabón Sorion Chuak Opadizkizuegu.
Comienza el nuevo año aprendiendo euskera en el Euskaltegi Gabriel Aresti de Bilbao. Aprovecha ahora las subvenciones especiales de AVE para quienes empiezan desde cero. Más barato y más fácil que nunca con nuestro método de inmersión lingüística. Infórmate en gabrielaresti.eus. En el centro de Bilbao, Gabriel Aresti Euskaltegia.
Seguimos en la Gabarra, afrontamos ya la recta final de nuestra tertulia rojiblanca y os quiero preguntar por la situación ahora mismo que tiene el equipo en la tabla. Estamos en el parón navideño, después de la derrota contra el Español, a 10 puntos del equipo perico, y eso que tenemos un partido más.
Y con un gol a veras complicado.
Estamos con 23 puntos, aunque ganes en el Sadar te vas a 26. Si haces esa proyección en la segunda vuelta que decía el otro día Ernesto Valverde, te vas a 52, pero es que con 52, el año pasado el Rayo entró en Conference octavo de rebote. Pero es que con 52 yo creo que no te va a dar. Tienes que subir bastante el nivel de cara a la segunda vuelta. El otro día me dio la sensación con la derrota, mucha gente se fue antes. Tengo la impresión de que la derrota contra el Español le ha hecho mucho daño. Y muchos piensan que lo de Europa, porque hasta ahora estábamos, bueno, cuando vuelva este, cuando vuelva el otro, ya se recuperarán, seguro que empezamos a ganar. Pero estamos llegando al Ecuador de la Liga, que solo falta un partido para acabar la primera vuelta. Te ves ahí haciendo la goma y muchos empiezan a pensar que lo de Europa este año, por lo menos vía Liga, como que no lo ven, ¿eh?
Tener en cuenta que Valverde el otro día dijo, hay que mirar para arriba, pero hay que mirar de reojo para atrás.
Claro, es que...
A mí me parecieron unas una respuesta que es lo que tenemos que tener en cuenta todos. En la posición que estamos todos, estamos pensando equipo de UEFA.
Que el descenso
de
está con 15 puntos y sí. El quinto puesto está con 33.
El quinto, claro. Entonces, claro, tenemos que estar pensando, ¿no? Arriba y abajo. De todas formas, a ver, si queremos hacer algo en Europa, tenemos que hacer una segunda vuelta prácticamente de Champions, ¿eh? Entonces, ¿que se va a recuperar el equipo? Ojalá. Pero desde luego, yo el otro día, por ejemplo, cuando yo me di cuenta que hubo gente que en el minuto 80 se iba de San Mamés, ¿no? Entonces, ¿qué es? Resignación de que ya no das más de sí, de tal. Porque, ojo, esperas... Yo no me fui hasta el minuto 90.
Con 1-2, ¿eh? Que no vas perdiendo 0-3.
Yo no me fui a... digo, bueno, hay que esperar y hasta que me puse de mala leche incluso cuando el árbitro, que no me gustó nada, por cierto, el Busquet, pero... Cuando dio 4 minutos, digo, pero sí, tenía que haber dado lo menos 8 entre los cambios. Hubo dos de ellos que se tiraban por cualquier cosa, que dijo además así, con el reloj haciendo una... Si no descontó nada prácticamente, entonces, pero estás esperando a qué, hasta última hora. Venga, que es la última,
Yo creo que aunque juguemos 2 días más, no marcamos.
Pero curiosamente, cuando mejor estuvo el Atleti fue en los diez últimos minutos. Cierto. A partir de que salió Robert Navarro, bien. Luego también la entrada de Unai se notó. A partir de ahí, el partido fue horroroso. A partir del gol, dijo Valverde que les había sentado fatal. Sí. Efectivamente, les sentó fatal. Y lo que se veía era mucha impotencia. Se veía una incapacidad de crear algo con peligro. Y eso, el peligro vino en los 10 últimos minutos.
Pero ¿tenéis confianza en que este equipo vaya a jugar Europa la temporada que viene?
Es que el equipo tiene los mimbres. Entonces, a mí me parece muy complicado que se entre en Europa. Pero tampoco puedes decir que es una locura, porque no, los mimbres están. Los jugadores, es que tenemos buenos jugadores.
Pero los datos son tercos. Pensar en Europa tercos. Con una relación de menos 8, es decir, 16 bacalaos, 24 goles en contra, esos datos no son para pensar en Europa. ¿Qué me hace pensar en Europa? Pues que si se recuperan todos los efectivos y nos sale algo medianamente bien a principios de la segunda vuelta, pues y entramos en una dinámica normal, en una temporada de normalidad, que es lo que nos está faltando. No es una temporada normal, ni pretemporada normal, pues entiendo que podemos mejorar. Yo hace poco dije, y lo insisto, Atleti campeón de Copa este año. Y lo mantengo.
Ya has cambiado el tiro.
No, campeón de Copa este año.
Entonces vamos a Europa, mira. Entonces
bueno,
sí.
pero vía Europa.
Firmamos, Belli, todos.
Claro. Te firmo, claro.
Quería establecer una diferencia, que estábamos hablando del ataque y tal, entre la gente que se iba y demás. El segundo gol del Español, que sí hubo una pifia de Adama, pero el pase hacia el área fue raso.
Sí, señor. Yo eso... Lo iba a comentar.
Y con muy mala uva. Todos nuestros pases laterales son a donde, bueno, pues ahí veo una camiseta roja y blanca, pues allí lanzo. Pero no son pases, son, bueno, sé, quitarse un poco el balón de encima, o balón a la olla.
No, el otro día nos equivocamos porque colgamos un montón de balones, claro, como si tuviéramos a Urzaizo, claro, Llorente ahí, claro, rematando, claro, y no, claro, estaba Berenguer.
Claro, claro.
Estaba Berenguer. Pues, y los eso, cortes eso, que sacamos a media altura. Muy y mal,
eso,
claro,
Eso, y eso hay que entrenarlo. Es decir, eso, los balones, los centros rasos, aunque sean laterales, pero raso y balón adelantado.
Sí, pero Eli, ese centro raso que era peligroso,
sí, sí,
normalmente el 85% sí, es de la defensa. Pero sí, es que no sé por qué razón, con dos defensas, que entró el del Español solo allí,
o la taja,
Lecue se despistó, el otro...
O sale
el pase. Tal y como hizo el pase, incluso defensa o ataque, toque el balón, se puede, muchas probabilidades de que vaya adentro.
Sí, sí.
O sea, fue un pase muy bueno.
Pero, sí, sí, fue un pase bueno, pero normalmente si hay un central delante, sí, es el que despeja el balón, pero bueno. Entró con
nos
todo
pilló mal, y... Nos pilló mal y a Lecue le pilló mal perfilado. Silvia, que tú eres la más optimista. ¿Qué, al margen de que somos de Bilbao, qué razones tenemos para confiar en que este Athletic va a hacer una gran segunda vuelta para ir a Europa?
Yo las razones que tengo, aparte que...
Ahora me dices ninguna y ya me dejas aquí, vamos, no, aplatanado.
Dilo, razones, díselo.
Pero el Grinch era un paréntesis solo. La primera... que si eres del Athletic te quedas hasta el minuto 90 viendo el partido, salvo que no tengas metro o que tengas que ir a trabajar, y que vas a confiar hasta que te quede la última gota de opciones y de posibilidades. Exacto. Y para mí esa es la principal. Las demás, las que habéis comentado, que evidentemente tenemos, es que creo que tenemos un equipo de Europa evidentemente en su mejor versión, teniendo esa base, esa materia prima. No les estamos pidiendo volar a un humano sin un avión, quiero decir, les estamos pidiendo que hagan lo que saben hacer, con la idea de que progresen también, ¿no? Recuperando efectivos, que espero que vayamos recuperando a partir de enero, y porque creo que el Athletic, esta primera vuelta, que yo ya casi lo doy por cerrada, pues porque se acaba el año y solo nos queda un partido, creo que de cómo empezó el Athletic, que empezó, o sea, yo he visto con mi optimismo en vena una ligera evolución, entendedme. Creo que empezamos muy mal, más allá de los resultados de agosto. Tuvimos una racha que éramos incapaces de hilar tres pases. Y siempre insisto en el contexto, ¿no? Para valorar un equipo lo estamos valorando desde inicio de temporada con la temporada pasada. Y yo esto lo entiendo en agosto, en septiembre y en octubre. Pero estamos en diciembre y creo que lo que tenemos que valorar es lo que somos capaces de hacer, y eso hay que criticarlo si no lo hacemos, pero ver la evolución que se está pegando muy lentamente. No sé si nos dará tiempo, si vamos a este ritmo, a conseguir Europa. Si seguimos así, no damos, nos espabilamos, pero a lo que hemos estado haciendo. Ya ha habido jugadores a nivel individual que sí hemos ido recuperando, y a nivel colectivo también. Yo insisto, es que creo que empezamos muy mal, con muchísimas imprecisiones, con mucha falta, no de idea, en la toma de decisiones se daban, por eso había esos fallos también. Y creo que ahora eso se está mejorando. Mi teoría es que este parón, otra vez, por decimoquinta y pesada, les va a servir para cargar pilas, y todo eso se va a anclar. Puede que no pase, ¿eh? Pero bueno, yo eso se lo pido a los lecheros esta noche, no le voy a pedir regalos. Y que
muy bien,
un saco de 20 goles para la segunda vuelta, y que el Athletic haga lo que sabe hacer.
Venga, pues le pedimos bacalaos al lechero. José María, ¿qué le pides al lechero para el Athletic? La próxima
para el Athletic, pues que a ver si levantamos cabeza, y yo creo que tenemos muy pies para hacerlo, porque además el desasosiego general podríamos decir que hay, ¿no? No crisis. Yo creo que es porque este año teníamos muchas ilusiones con los fichajes que habíamos hecho, Robert Navarro, Areso y tal. Decíamos, hombre, tenemos mejor plantilla, en teoría, a la por, eso es, tenemos mejor plantilla, ¿no? Entonces, para el lechero, pues nada, pues que podamos salir de este pequeño bache, vamos a llamarle, y a ver si levantamos cabeza, porque yo creo que podemos hacerlo. Ahora, yo veo muy difícil Europa, porque como he dicho antes, tenemos que hacer números de Champions casi, para poder entrar
en Champions estamos. Lo que pasa es que hay que sacar los 6 puntos que quedan para tener opciones.
Pero como ganemos en Atalanta, estamos otra vez arriba, ¿eh? Claro, pero como ganemos.
Claro, pero hay que ganar.
Fíjate, yo tengo más.
Porque
más...
hay mucha gente que dice, bueno, en febrero estás fuera de la Champions ya y la gente va a ir para arriba porque solo tiene un partido por semana, más allá de la Copa.
Sí. Yo tengo más ilusión en la Champions. Fíjate, yo tengo esperanzas todavía, ¿eh? Que hagamos cosas en la Champions.
Hay que ganar los dos, bueno, en teoría. Bueno, hay que ganar los dos. En Bérgamo y al Sporting de Portugal. Y además se resuelve en enero todo. Tenemos 6 partidos fuera de casa en enero. Pueden ser 7.
Más la Supercopa.
¿O incluyes? Estoy contado todo. Todo. La final.
Que el otro día dijo un oyente que llevaría a la Supercopa a los chavales, y estoy de acuerdo con él. Oye, la Supercopa es pasar por caja, cobrar el dinero.
Cobras el cheque y te vuelves.
Y te vuelves, ya está.
Pero no va a ser así, Beli.
¿Qué le pides, Itziara Olentzero, para esta noche? Para el Athletic, ¿eh? Y a lo personal ya no...
Finura de cara a puerta, solidez defensiva, recuperación de jugadores. O sea, son muchas cosas. Y que luego que a jugadores que están jugando, que sean los que eran el año pasado, no los de este año.
Haciendo muchas cosas, no sé si se han portado tan bien para que les traigan tantas cosas, ¿eh?
Sí, yo sí me he portado bien, venga.
Pero los jugadores...
La mitad, sí, también.
También, vale.
La mitad, sí, por lo menos sí.
Si te has portado bien, habría que preguntar a los demás.
No, yo te digo yo que sí.
Es muy sincera, Ichi. Si dice que se ha portado bien, se ha portado bien.
Ya te digo yo que sí. Y
tiene que dar ejemplo, además.
Luego, en jugadores que están, por ejemplo, Vivian no es el que era. Sí, luego, Laporte tuvo la mala suerte de venir y tener que jugar obligatoriamente cuando todavía no estaba, por las circunstancias. Luego ya hemos dicho de la delantera que están todos, que no son los que eran, pues recuperar a esos jugadores, porque claro, es que eso son muchas cosas.
Sí, cuando empiezas con el paso cambiado, parece, cuando te tropiezas al principio, parece que ya vas ahí, que para no caerte vas dando ahí saltitos, son apoyándote mal. Y
Laporte no ha dado la solidez que... Ahora se ha vuelto a lesionar, pero no ha dado la solidez que,
no,
que queríamos. Entonces, y luego, y yo desde luego, cuando estaban jugando los tres y no tenían lesiones, yo a los tres de los que cuando jugaban, al que mejor que veía con diferencia era Paredes, que era el que menos minutos estaba teniendo.
Sí.
Bueno, pues...
¿No me has preguntado a mí?
A ti no te he preguntado, ¿qué le pides al Olentzero para el Atleti?
¿No tengo Olentzero yo o qué? Porque...
No, como...
Si no es para ti, el Olentzero es para ellos.
Eso es para el Atleti. Venga, dime.
No, normalidad.
Normalidad.
Que podamos recuperar la normalidad.
Salud, ¿no? Que se dice, que no haya lesiones, salud...
La normalidad. Normalidad en todos sus aspectos.
Vale, pues me quedo con ello. Oye, que os agradezco mucho esta visita en Nochebuena, que sé que hoy es un día especial, un día, bueno, en el que... toca quedar con la gente, preparar cenas, este tipo de cosas. Así que nada, os deseo una feliz Nochebuena, feliz Navidad, mejor salida y entrada en 2026, todas estas cosas que se dicen, pero que os lo deseo con el corazón. José Antonio Velilla, Itziar Iriarte,
muchas gracias.
Silvia Martínez y José Mari Bravo, eskerrik asko, ¿eh?
Gracias.
Sorionas para todos.
Millesker.
Cerramos aquí nuestra gabarra, hacemos una pausa y vamos con Dani Guerreiro. Llega ya, Vizcaya juega hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va.